Pues estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Es viernes, por fin es viernes, y nos acompañan en este consultorio Roberto Moro de robertomoro.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, Roberto.
Hola, buenas tardes. Bien hallados.
Y Jorge del Canto, de Casa de Asesores Financieros en Canarias. Hola, Jorge. ¿Qué tal?
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hemos llegado al final de la semana. Me encantan los viernes por la tarde, por tenerles aquí en el consultorio, no por nada más. Vamos a ir con cuestiones enseguida de oyentes, que tenemos ya a muchos esperando para que les ilustren, ¿no?, con lo que ven en los gráficos de algunas compañías que les interesan en estos momentos. Pero antes vamos a hacer, como es viernes, vamos a hacer un poco de repaso, vamos a ver cómo está la situación, cómo quedan las cosas, al menos aquí en Europa, porque en Estados Unidos todavía quedan unas horas de negociación de cara a la próxima semana. Roberto, ¿qué ha sido lo más interesante esta semana en la que todo el mundo ha estado mirando al petróleo?
Bueno, para mí lo más interesante ha sido comprobar que dentro de esta incertidumbre que siempre provoca, bueno, la verdad es que en los últimos años no tanto, ¿no? Pero bueno, pues en los conflictos bélicos y demás, y me ha gustado comprobar que los índices europeos han ido todos a buscar, todos, o el 0,382 o el 50% de corrección proporcional de toda la subida, pero solo la que se había iniciado en septiembre. Es decir, que lo mínimo que podían corregir es lo que han hecho. Y de momento ahí se han girado todos, por no hablar, claro, de los americanos, que estamos el Dow Jones prácticamente en máximos históricos, el S&P 500 a medio punto, a menos de medio punto porcentual. Decíamos también la semana pasada que, bueno, pues lógicamente precaución y tal, pero que no había nada que de momento nos invitara a pensar en el Armagedón ni nada semejante, ¿no? Pues en esas estamos.
Jorge.
Sí, efectivamente, nada de Armagedón ni está, ni yo creo que se lo espera. Y bueno, a mí me gustaría destacar pues un protagonista, que es China, que tenemos aquí su evolución dos semanas después de la toma de medidas. Y aquí quiero recordar aquel comentario que hacía a principio de año, de que cuidado con este mercado, que tenía unas expectativas de crecimiento muy altas, que estaba viviendo una situación de suelo, de una especie de, no terminaba de remontar esa situación de crisis interna que tenía, crisis económica interna, por el desplome de los precios de la vivienda, la caída del consumo, etcétera, pero que también destacaba que tenían un gobierno que, como tiene poca oposición, enseguida podía tomar medidas sin que nadie le pusiera cortapisas, y esas medidas han sido muy contundentes. Y a mí me gustaría destacar una de ellas, que creo que está detrás de este fuerte alza en bolsa, pero que al mismo tiempo no es algo que ayude directamente a la economía, y es ese programa del gobierno por el cual le va a dar a las compañías chinas 114.000 millones de dólares, que es un dinero, para que hagan programas de recompra de acciones. Y esto yo creo que es lo que está cotizando la economía china. Con esto no soluciona sus problemas de consumo, pero es cierto que a la bolsa le ha dado un impulso muy interesante, y que, bueno, en el caso de mis clientes, pues esta misma semana, ayer, de cara a que, como los fondos tardan 3 días en liquidarse, pues hemos decidido reducir la mitad la exposición a este mercado. Y el otro protagonista que me gustaría destacar es el oro, porque lo que se ha provocado, los movimientos de esta semana, la situación en Oriente Medio, ese agravamiento de la crisis bélica, que se ha extendido y que está ahora mismo con el foco puesto en no solo en Israel y Gaza, sino también ahora en Irán, Líbano, en otros puntos que están calientes, que hay combates. Esas contramedidas que anunciaban los países exportadores de que aumentarían la producción en enero, las palabras de Joe Biden ayer, que hablando de que sí, en efecto, entre los objetivos de Israel podían estar las refinerías iraníes, que provocó, ha provocado ese fuerte repunte del petróleo, pero también ha provocado un fuerte repunte del dólar en los mercados de divisas. Lo vimos reflejado en el euro y en los demás cruces del dólar con las demás divisas. Hay una clara apreciación del dólar, se está utilizando como refugio, pero al oro no le ha afectado. estamos viendo cómo, a pesar de esa fuerte subida que ha tenido el dólar, el oro no se ha visto afectado, con lo cual está demostrando también que hay una entrada de flujo al oro. Es un conato de miedo, ya sabemos que el dinero es miedoso, y si no ha salido de las bolsas, ¿de dónde ha salido? Bueno, pues lo vemos claramente en los bonos, por ejemplo, en los bonos europeos hemos visto esta semana caídas, al tiempo que veíamos ese repunte en otros mercados, y bueno, esta es una situación que hay que tener en cuenta. No hay que asumir que porque haya un conflicto bélico las bolsas van a cambiar de rumbo. Lo mismo que tampoco creo que haya que aceptar que por las elecciones norteamericanas vaya a cambiar el rumbo de las bolsas. Esto en el pasado sí ha añadido volatilidad, pero el rumbo que han seguido las bolsas era el que ya llevaban. Es decir, sirve para a lo mejor generar un poquito de reacción o de cambio de dirección momentáneo, pero es un efecto efímero. Están las cosas, como dice Roberto, estamos en un mercado alcista y de momento no hay indicios serios de que esto pueda haber terminado.
Bueno, Ferrovial, vamos a comenzar por ahí, si le parece, Roberto, porque hoy hemos visto un movimiento también interesante en la bolsa española, en Ferrovial, ante posibles problemas que pueda encontrarse en Canadá con su activo estrella, su autopista estrella. El caso es que hemos visto un hueco importante para una compañía como Ferrovial, de más del 4%. ¿Puede ser una oportunidad para incorporarse a un valor como Ferrovial esta caída de hoy, Roberto?
A mi entender, no. Al fin y al cabo, técnicamente lo único que ha hecho ha sido claudicar ante el mismo nivel que lo hizo a principios de o mediados de julio, ¿no? Eran en su momento máximos históricos, los ha vuelto a atacar y esta noticia pues ha precipitado las caídas, ¿no? A mí me parece bastante sensato pensar que puede perfectamente ir a buscar la zona de 34.50. Si ahí vemos que, porque es el mínimo anterior, no, pero tampoco parece demasiado consistente el soporte, ¿no? Pero si ahí empieza a racanear en la caída e incluso da señales de reversión, sí, ¿por qué no? Pero ahora mismo en absoluto.
Venga, vamos a ir con dudas, con más dudas de oyentes. Por ejemplo, siguiente valor que vamos a analizar, IAG, que es un clásico, Jorge, pero en este caso para responder a José Luis, que nos dice que se ha puesto corto en IAG en 2.25 o 7, con objetivo en 2.15. ¿Cómo lo ve?
No lo sé, la verdad, me gustaría dar una respuesta. Yo creo que no era un poco tarde si se quería abrir un corto, la zona de 50 podía servir porque era un objetivo de resistencia. Entrar ahí, cuidado, porque en este tipo de movimientos es muy raro que este giro se produzca de esta manera. Verás, un patrón habitual de cambio de dirección de los precios es que se produzca una divergencia en el RSI. Vimos el fuerte tirón al alza hacia ese objetivo entre 2.52 y 2.56 que tenía IAG. Yo creo que todavía puede conseguir los 2.56 en un siguiente tirón. Y lo normal es que después, más adelante, se produzca una divergencia en el indicador. Para que eso se produzca, es necesario una reacción y un posterior alza que nos dé nuevo máximo que provoque la divergencia, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, ahora le faltaría. Es un patrón que no podemos contar con que sea seguro que se produzca, pero es frecuentísimo, ¿no? Y si Roberto seguro que lo puede corroborar. Con lo cual, este es un primer tirón a la baja. Efectivamente, podría llegar hacia la zona 2.15.8, 2.13 incluso, ¿no? La zona de resistencia, la última zona de resistencia que batió antes de lanzarse por el objetivo. Pero cuidado también que lo mida muy de cerca. Y si, por ejemplo, lo ve superar los 2.30, los máximos de la sesión de ayer, yo creo que debería cerrar esa posición corta porque se le puede marchar hacia arriba otra vez.
Venga, vamos con un correo electrónico en este caso. Por ejemplo, Diego, que nos escribe preguntando por dos compañías. Una de ellas es Starbucks en Estados Unidos, que sería para Roberto. La segunda, McDonald's. En las dos está posicionado y además con importantes plusvalías del 30 y del 13% respectivamente. El 13 en McDonald's. ¿Qué objetivo le ven a ambas en el corto medio plazo y cuál sería un buen stop de beneficios? Nos pregunta sobre Starbucks y sobre McDonald's. Roberto, la primera de ellas.
Sí, Starbucks, que lo está haciendo muy bien, pero que ya son tres ocasiones consecutivas en las que fracasa sobre la zona de 100 o muy próximo a 100, ¿no? Bueno, esto es simplemente una llamada de atención, pero la pregunta más sensata que podía hacer nuestro oyente pues era dónde situar un stop. La zona de 90-90 es un soportazo impresionante, porque por debajo estaría empezando a rellenar el tremendo hueco alcista que nos dejó en la jornada del día 12 de agosto, ¿no? Es decir, más que preocuparnos de que de una vez por todas rompa por encima de 100, más nos vamos a preocupar, y esto lo digo porque tiene unos beneficios del 30% y creo que se puede y se debe permitir este stop, si no, sería incluso exagerado.
Y en el caso de McDonald's, las ganancias ahí son del 13%, Jorge.
Bueno, pues de cara a proteger esa ganancia, yo creo que utilizaría la referencia del stop de los $275. Si los pierde, pues cortaría las ganancias. Lo estoy mostrando en gráfico semanal aposta para que se vea la intensidad del movimiento alcista y el fuerte movimiento lateral que tiene en la parte de arriba, ¿no? Nos estamos viendo además con una resistencia que está ligeramente abatido al alza, algo también abatido al alza está el soporte, y por lo tanto podríamos encontrarnos en esa zona de resistencia, pero es la primera referencia clara de stop que surge, los 275, en una posición de mayor plazo, de largo plazo. Ese stop habría que retrasarlo a 240, pero claro, a Diego le llevaría a pérdidas, con lo cual yo lo situaría en esa pérdida de los 275. Si supera esta zona, el objetivo sería repetir o replicar en primera instancia el ancho de este canal lateral, que es aproximadamente de unos $55, medidos a partir de 300, nos daría eso, los $350-357 como objetivo de corto plazo.
Venga, vamos con otro mensaje de una de las personas que nos sigue en YouTube ahora mismo en directo. Por cierto, aprovecho a todos que nos siguen para, bueno, recomendarles que se suscriban. Lululemon, vamos a irnos al mercado estadounidense. En el Nasdaq, Lulu es el ticker de este valor. Y este oyente, en concreto Roberto, lo que nos dice es que quiere saber qué opina de este valor. Está dentro con pérdidas de un 23%. ¿Debería esperar o venderlas ya y asumir esas pérdidas, Roberto?
Pues un momentito que me lo pongo en gráfico diario. Creo que como un campeón me lo he puesto en 5 minutos.
Eso es largo plazo.
Ya te digo. Gráfico de estos días. Vale.
Lo tenemos.
Ya,
¿no?
lo tenemos. A ver, tiene una tendencia ligerísimamente alcista. Desde luego no lo suficiente para pensar que se ha roto algo importante y que por lo tanto la recuperación podría ser más vertical e incluso cuantiosa que de lo que está siendo hasta ahora, ¿no? Hay un nivel clave que es 280. Si rompe por encima de 280, yo creo que ese proceso de recuperación se acelerará, porque sería casi la tercera vez que lo toca en el corto medio plazo. Por contra, 260 es el primer soporte interesante. Así que yo creo que, dado que él mismo se plantea si cerrar o no, yo esperaría, me daría margen hasta esos 260.
Técnicas Reunidas, Jorge, el valor que vamos a analizar para otra de las personas que nos sigue en YouTube, que pregunta por un análisis simplemente de la compañía. No nos aclara si ya tiene una posición abierta o no en Técnicas Reunidas.
Bueno, pues un análisis de la compañía desde el punto de vista fundamental es que ya ha enjugado todo aquel problema que se originó con las relaciones con Argelia y está recuperando algún proyecto. Y puede que esto esté detrás de la recuperación. De momento, lo que se ha encontrado en ese camino de recuperación hacia los 16 euros, que sería el objetivo natural de corto plazo de este movimiento alcista que se inició ya hace 2 años y que se ha renovado en abril de este año, pero para eso tiene que superar la zona de los 13. Ahora mismo está en una fase lateral. Si se tienen las acciones, yo creo que merece la pena mantenerlas por encima de 10-20. El objetivo se podría añadir incluso por encima de 12.85 y el objetivo serían esos 16. Es lo que le puedo decir, que desde luego está para mantener en este momento, dentro de esa lateralidad que nos acompaña en los últimos 2 meses, por lo menos ha encontrado una zona de soporte que nos marca una referencia y tenemos un objetivo definido.
Venga, más valores. Por ejemplo, vamos a irnos ahora al mercado de Estados Unidos. Otro de nuestros oyentes, o de las personas, mejor dicho, que nos ven en YouTube, ahora mismo nos plantean la siguiente, nos ponen sobre la mesa la siguiente compañía. En el NYSE de Estados Unidos, Roberto, Aflac. El ticker es A de Albacete, F de Francia, L de Lugo, en el NYSE, Aflac. Es una compañía de seguros, por lo que nos dice este oyente, y quiere entrar. Pregunta soportes y resistencias. Vamos a ver si aparece el gráfico de esa compañía. La tiene, sí.
Vale. ¿Y la tiene en cartera?
No nos lo aclara. Bueno, no, nos dice que es para entrar, perdón. Para entrar, soportes y resistencias.
Sí, ¿por qué no? Resistencia no tiene, está en subida libre. Y por lo tanto, puede convertirse sin duda en una buena opción. Es decir, es un título que incluso ahora que el mercado pues ha renqueado un poquito, ha seguido para arriba como si no hubiera un mañana. Por lo tanto, es una buena opción. A mí me gustan mucho los títulos que entran en esa dinámica de casi cada día un nuevo máximo histórico, ¿no? Y ese es el contexto en el que se encuentra la FLAC.
El otro valor
se llama FLAC, ¿no?
Supongo que sí. Vale. Sí, el valor sí. Nos preguntaba por otra compañía en el mercado estadounidense también, Leidos en concreto. Esta sería para Jorge. El ticker de este valor es LDOS, en el NYSE también.
Sí, lo tengo ya aquí en pantalla. Bueno, a mí en este caso pues es una situación alcista clara la que tiene y además un desarrollo pues bastante similar a la compañía que ha comentado Roberto. Lo que pasa es que veo pues dos cosas, ¿no? Cierta divergencia, no es como tal una divergencia muy marcada en el RSI. Y también estoy viendo que el punto de entrada tal vez fue cuando superó y marcó un nuevo máximo, al superar 159, lo tenemos en 165. Yo por el tipo de preguntas que ha hecho Teodoro sospecho que es para una especulación a muy corto plazo, con lo cual debe pensar lo siguiente, es fácil que haga algún tipo de parada y si no la hace, la dificultad que tendríamos es que el primer nivel de stop aceptable lo tendríamos en la pérdida de los 155. Comprando en 165, en este momento va a tener un objetivo, una zona de resistencia muy próxima en el torno de 171. Por un lado, por la proyección del canal alcista más acelerado que lleva desde el mes de agosto y también por dimensión de tramo, ¿no? Si medimos, si lo ponemos en el contexto del tramo alcista desarrollado entre el 5 y el 29 de agosto, pues más o menos por aquí estaría el objetivo de una repetición en los 170. Con lo cual, yo sería partidario, si se acerca a la zona de 159, o sea, ahí se puede probar la compra, porque el stop nos lo dejaría bastante cerquita, sería un arañazo lo que podría sufrir, y en caso de que se mantenga esa secuencia de máximos, de mínimos ascendentes, pues es cuando podríamos tener un recorrido interesante a corto plazo.
Vamos con otro valor que sería Vistra en el mercado estadounidense, en el NYSE, VST, el ticker de la compañía, para Roberto. Y lo ponemos sobre la mesa porque nos pregunta Rafa de Valencia por esta compañía. ¿Dónde le pondría un stop? La tiene con beneficios del 43%. A ver si aparece. Pues,
de momento me está haciendo la 13-14.
No sé si la tiene ya Jorge.
Sí, la tengo aquí en pantalla.
Venga, vamos con ella entonces.
Dale, Yasca Maestro.
Pues le diría a Rafa, la tiene en cartera, que felicidades. Es un buen beneficio y además, por la plusvalía que lleva, sospecho que según superó esta resistencia o como mucho al superar los 96, que es lo que nos da esa revalorización de la que nos ha hablado, ¿no?, recientemente. Es decir, entró en el momento adecuado, superación de resistencia, no esperar más, y no llegar tarde, que eso es muy importante. Y hace bien en preguntar, ¿no?, qué hacer ahora. Bueno, yo le voy a llamar la atención sobre lo que comenté antes de IAG. Estamos viendo que este nuevo máximo está marcando un máximo muy grande y muy potente en el indicador RSI, pero no hay divergencia. Es decir, se puede llevar un susto, puede haber algún tipo de reacción en el corto plazo, pero que recuerde que yo creo que sería, como tiene tanto margen, que sería partidario de aguantarla, y ya en el siguiente tramo, cuando vuelva a buscar ese máximo, si se produce la divergencia, que liquide la posición, porque es verdad que la divergencia se está produciendo en una zona del RSI por encima de 80, del 80%, que es una señal bastante fiable. Por lo tanto, estaría próximo a hacer caja, pero insisto, yo creo que merece la pena hacer ese aguante. Porque si no, sería colocarle un stop en la pérdida de los 113, y eso yo creo que sería demasiado, y a lo mejor nos hace un barrido para después girarse de nuevo al alza. Por lo tanto, yo creo que seguiría esa estrategia. Echarle un poco de ausencia, con esto quiero decir que si ve que hay una reacción, que se largue, que no lo mire, que vuelva dentro de unos días y que ya se ponga a ello, porque si lo mira igual no lo aguanta bien.
Venga, pues deberes para Roberto para el arrancar por ahí la segunda parte. Siguiente valor va a ser Nagarro, de la bolsa alemana. Hacemos una pausa y enseguida estamos de nuevo aquí en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio con Roberto Moro y Jorge del Canto. Hasta ahora mismo.